¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Latin MGTOW es patrocinado por The Dollhouse.
En España hay más hogares con mascotas que con niños, radiografía de este fenómeno. Actualmente hay más hogares con mascotas que habitados por menores de 15 años. Hablamos con personas que recientemente han creado un vínculo muy estrecho con su mascota, que les ha ayudado a combatir la soledad. Ahora comprendo un poco a la señora que tenía un muñeco. No sé cómo llamarlo. Un muñeco. ¿Cómo se dice? ¿Un muñeco pediátrico? ¿Un muñeco...? No sé. Alguien que me ayude con el término correcto a cómo referirme a un bebé de menos de un año fusionado con una mascota. ¿Un furro baby? Es que eso es lo que tenía, ¿no? Bueno, ya. Continuamos. Es una realidad. España tiene actualmente más hogares con mascotas que habitados por menores de 15 años. Y el año 2019 fue el primero en el que murieron más personas de las que nacieron. Según el Censo de Animales del año 2018, nuestro país contaba por aquel entonces con 13 millones de mascotas en sus hogares, de los cuales 93% eran perros, 6% gatos y el resto conejos. ¿Quién tiene conejos de mascotas? ¿No son comida? Bueno. Otro estudio elaborado por la AMFAC eleva la cifra a 28 millones de mascotas, donde 3.795.000 eran gatos y 6.733.000 perros, y el resto peces, reptiles, pajas, bla, 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 bla. Ya sea por motivos económicos, culturales o incluso por ambos, es evidente que las relaciones emocionales entre especies están cambiando la configuración de la sociedad occidental. Los perros ya no son exclusivamente esos animales que se sienten o que se tienen para proteger un chalet, ni los gatos quienes perturban el nivel de limpieza de un departamento. Nuestra conciencia ha cambiado y de la misma forma que sabemos que compartir vivienda con un perro no es sinónimo de vivir en un estiércolero, también hemos interiorizado que los animales se adoptan y que por tanto en algunos casos, del mismo modo que sucede con un miembro de la familia, asumimos que las cosas no son siempre lineales ni de color de rosa. Las estadísticas indican que los nacimientos caen y las familias con mascotas suben, y ponen de manifiesto que para muchas personas no es el momento de traer un hijo al mundo, pero sí de crear un vínculo muy estrecho con una mascota. ¿Esto por qué está sucediendo? Pues básicamente porque es más fácil asumir la responsabilidad de una mascota que la de un hijo. Además, seamos sinceros, la mayoría, o bueno, hay muchas mujeres que para cuando quieren tener un hijo ya no pueden, pero pues nada les impide tener una mascota. Y también, por otro lado, los hombres que... Hay muchos hombres que han optado por ya no... La gente que se casa y luego se divorcia, los hombres es rarísimo que se vuelvan a casar. Pero sí les gusta sentir la compañía. Yo conozco también varios compañeros ingenieros que tienen perros, que son solteros, ¿sí? Y que no se les ven ahí muchas ganas de casarse ni nada por el estilo. Que pues siempre tienen ahí, viven en apartamentos o casas donde tienen perros. ¿Por qué? Pues porque van más con con su estilo de vida. Y más si desde anteriormente ya tenían con sus padres, antes de ser independientes, alguna mascota, pues es todavía más común para ellos. En mi caso personal, No sé, yo nunca tuve mascotas, de por sí no tengo tiempo, es mucho trabajo y pobre animal, no lo voy a poder atender, así que además, donde vivo no se permite. Y hay muchos animales donde vivo y son los de los otros departamentos. En fin. Fíjense esto, acá los testimonios. Berta, periodista de 28 años, residente en Barcelona. El vínculo que yo tengo con Teo es muy fuerte, estoy pensando todo el tiempo en él, y aunque obviamente sé que son cosas muy diferentes y no comparables, tener un hijo, digo, tener un perro y tener un hijo, al final, cuando cuidas de un ser que depende totalmente de ti, el vínculo que se crea es muy, muy estrecho, explica esta periodista que hace 1 año y medio decidió adoptar un perro junto a su pareja. En lo relativo, es que eso se sigue repitiendo. Bueno, ya. En lo relativo a los ciudadanos y la atención que demanda en términos generales los perros, el compromiso de Berta con Teo va más allá de paseos de amor y de una buena alimentación. La ansiedad por separación que padece un perro condiciona su vida y la de su pareja, más de lo que en un inicio podría haber pensado, lo que hace que su rol de cuidadores cobre más peso. Nosotros ahora mismo no podemos dejar al perro solo en casa. Somos esas personas que siempre que pueden se lo llevan a todos lados. Antes de la cuarentena estuvimos haciendo un entrenamiento para que poco a poco aprendiese a estar solo, pero la pandemia. Ok, no sé si a ustedes les ha pasado, pero aquí en mi país está muy de moda los padres que no saben poner los límites a sus hijos. Y esto, o sea, me da entre mucha pena y me da mucha risa. O sea, aquí están hablando una pareja la cual no sabe ponerle los límites a su perro. O sea, no es por nada, pero a los niños y también a los perros y a las mascotas se les educa. Y muchas veces educarlos es ponerle límites y hacer cosas que uno no quisiera hacer, ¿no? Pero, spoiler, normalmente la gente y los seres vivos aprendemos cuando hay consecuencias. Cuando a un niño se le castiga, no necesariamente se le tiene que agredir, aunque también eso funciona. Igual al perro, o sea, no necesariamente se le tiene que agredir, pero funciona. ¿Sí? O sea, hay muchos métodos, pero bueno, total. No pasa nada si se dice, no es como que vaya a desaparecerse. En fin. Bueno, esto no. Vamos a otro caso. Sandra, psicopedagoga de 34 años y natural de Asturias. Según este estudio publicado por YouGov, los millennials se perfilan actualmente como la generación más solitaria. Para ser exactos, 3 de cada 10 jóvenes adultos reconocen sentirse solos, siempre o en alguna ocasión, mientras tan solo el 15% de los baby boomers comparte esa sensación junto al 20% de los generación Z, nacidos entre 1995 y el 2010. Posquito llegó a la vida de Sandra precisamente cuando vivía sola y no estaba pasando por su mejor momento. Para mí el Fosky. Oh my God. Para mí el Fosky es uno más de la familia. Ahora tengo un hijo, pero cuando estaba soltera y vivía sola, mi perro era mi compañero de piso, mi compañero de trabajo, todo. Además, en los momentos en los que estuve gacha. Bueno, no entiendo esa expresión española. Él fue quien estuvo a mi lado y tiró de mí para ayudarme a salir. Si no hubiese tenido a Fosquito, quizás no hubiese salido igual de la depresión. Ok. Para todos aquellos que no lo sepan, pues las mujeres son muy dependientes de sus relaciones sociales. Y como pudieron haber visto durante la pandemia, pues digo, no es que los hombres no suframos de aislamiento o de todo este tipo de cosas también, pero somos mucho menos propensos a tener problemas de este estilo, ¿no? Estamos mucho mejor preparados para la soledad y eso. Ok, y aquí no pienso mantener mucho más tiempo con esto. Bueno, también, en mi país también esto se está volviendo un fenómeno. ¿Por qué? Pues porque pasa exactamente lo mismo. En este momento, si yo recuento así mis amigos y conocidos y familiares que están más o menos en mi rango de edad, pues casi todos tienen cuando menos un hijo. Bueno, hay un. No, sí, hay algunos que no tienen ninguno, pero es porque también ya tienen cierta edad y ya no pueden. Pero muchos de ellos conozco que tienen mascotas o que aún frecuentan las mascotas de sus padres. Luego, como saben, pues es algo difícil en México y pues sobre todo en todos los países, aunque Esto es algo muy curioso, no sé si lo han notado, es sobre todo en México. Las clases marginales, o sea, los que tienen menos recursos, son los que tienen más hijos. Spoiler, otra vez. Por alguna extraña razón, la natalidad no está asociada con el nivel económico. Es completamente lo contrario. Entre más humilde es una pareja, más hijos tienen. ¿Cómo se explica eso? Simple. Las mujeres usan mecanismos mediante los cuales extienden su red social. ¿Sí? Y muchas veces la mejor inversión es tener un hijo o dos, pensando en que en generaciones futuras alguno de ellos pues pueda trabajar o pueda sacar a la familia de la pobreza. Sí, igual el Kevin o el Brian, que están muy limitados porque pues tienen una carga genética algo limitada, pues igual se compran una moto, una pistola y pues empiezan a robar celulares aquí en la colonia, pues, y ahí ganan recursos. Si es una madre soltera, pues también, cuando tiene ya... Aquí hay bandas criminales en México de niños de 12 años que se dedican a asaltar. Así la cosa, ¿no? O sea, esto es como Jurassic Park. La vida encuentra su camino para florecer. Pero bueno, también las parejas, pues, de que se forman ya bastante más tarde, estamos hablando de parejas que se casan después de los 30 años, muchas de ellas empiezan a tener problemas de fertilidad. En mi familia ya ha habido algunos cuantos casos de, de niños, de sobrinos o de primos míos que han tenido algún tipo de problemas, pues porque el embarazo de mi familiar pues se llevó después de los 30 años, ¿no? Pues ha habido desde problemas leves, que no son gran cosa, hasta algunos que han resultado en operaciones así en niños muy pequeños, de menores de 2 años, ahí para corregir algún desperfecto genético, pues derivado de la vida laboral, de estrés durante el embarazo y también de pues no estar en la mejor condición genética. Y ya cuando no se puede, pues... no sé, he visto que se ha estado, digamos, incrementando esto de los perrijos mucho en México. E inclusive, o sea, la... también, por ejemplo, aquí en México, inclusive en las familias grandes, o sea, donde hay muchos miembros, les celebran. Esto también es muy común en las familias donde el papá y la mamá pues se quedan solos. Ya los hijos hacen su vida, adoptan un perro y ya después le hacen la fiesta de cumpleaños al perro. Pero bueno, en fin. Total, al final, este es un... queramos o no aceptarlo, al final esta es una muestra de cómo en sociedades donde las mujeres están empoderadas, pasan toda su juventud estudiando, entre comillas, teniendo carreras importantes, productivas para la sociedad, entre comillas, etcétera, etcétera, y que para cuando quieren formar una familia es muy tarde, sino que imposible... pues esta es la manera en la cual se relacionan, ¿no? Y también, esto es muy triste también para los varones que son sus parejas o que se casan con ellos. Porque están atados, ilegal, que se consigan otra pareja con quien se pueden reproducir, el divorcio les va a salir muy caro. Entonces, pues bueno, pues no voy a tener hijos, pues deja de menos, disfruto el perro, ¿no? En fin. Aquí el único beneficiado de todo esto es el perro, ¿no? El animal se la pasa a toda madre. En fin, nada más que decir acerca de este tema. Simplemente un símbolo más de la decadencia de Occidente. Continuamos.